Las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo. Me da mucho gusto tenerla acá, ministra. Bienvenida.
Muchas gracias, Vanessa.
Un año ya, ¿no?
Y a todos los que nos van a seguir en este espacio, un año ya exactamente.
¿Y cómo le ha ido?
Bueno, yo creo que ha sido un desafío enorme, pero también fue tomar como unas conversaciones pendientes que había en el sector de educación y tratar de darle respuesta. Así que creo que gracias al apoyo del presidente hay recursos, medidas y vamos para adelante. Este sector requiere el concurso como de todos y cualquier avance que usted vaya generando, igual quedan mil retos porque Colombia, sobre todo en la ruralidad, tiene mil desafíos. Así que ahí estamos trabajando.
¿Cómo es Colombia a nivel de educación? Digamos, si uno hace una comparación con Chile, por ejemplo, que tiene unos indicadores interesantes, con México, que invierte, con Perú, que logró hacer una reforma.
Yo le haría una comparación, si les parece, con Latinoamérica y en general como con estándares internacionales. Yo creo que con Latinoamérica, Colombia tiene un sistema de evaluación muy interesante que lleva muchos años. Lamentablemente, cuando entramos se habían acabado las pruebas tercero, quinto y noveno, vuelven ahorita en octubre. Entonces, quitando ese paréntesis de un año donde...
Las pruebas...
Tercero, quinto y noveno.
¿Que esas eran cuáles?
Las pruebas que se le hacen a los niños desde primaria en temas de lectura, de matemáticas, y que demostraron ser claves para dar información.
Pero quitando no son la saber, pues, ¿no?
La saber. Saber tercero, quinto y noveno. En el 2017 se acabaron. Vuelven este año, pero cerrando este bache, digámoslo allí, de información, yo creo que Colombia tiene un sistema muy bueno de evaluación, eso lo rescataría comparativamente. Creo que si usted mira los temas de aseguramiento de educación superior, el CNA, que es como el Centro Nacional de Acreditación de Colombia, se distingue a nivel latinoamericano, tal vez uno de los más antiguos, y da como pautas en materia de acreditación interesantes. Desafíos enormes de América Latina, aprendizajes, y le comienzo a decir comparativamente qué podemos aprender de cada uno de los países latinoamericanos. Chile es la conversación como más madura y más larga sobre educación. Usted ve que ellos
hicieron una reforma interesantísima.
Muy interesante. ¿No? Usted ve que ya van como por la tercera ola de reformas. Digamos, es un país que no se va conformando solo con acceso, sino que cada día le pide a usted más en calidad. Entonces, hoy en día tienen agencia de aseguramiento de calidad para educación básica, para educación superior. Ahí nos llevan una distancia y tienen los mejores resultados de aprendizaje del continente.
¿Por qué? ¿Porque invierten más? ¿Porque los profesores son mejores? ¿Porque hay menos alumnos en aulas?
Yo
¿por qué?
Creo dos cosas. Pues llevan decididamente más de 30 años consecutivamente invirtiendo, hablando de educación, logrando ciertos acuerdos y consensos. Y Chile tiene como unos lineamientos curriculares en los que se puso de acuerdo y tiene unos mínimos que deben aprender los niños en cada área, que yo creo que se les ha trabajado de forma muy consecutiva. Y si ustedes miran, por ejemplo, temas de alimentación escolar, temas de introducción de innovación y tecnología, años antes que Colombia entraron a ello. Entonces, como que el sistema se fue adecuando, el modelo de primera infancia, de los primeros que hubo en América Latina, es Chile. Chile crece contigo, de los cuales Colombia tomó varios referentes. Entonces, digamos, ahí va Chile. Pero también se destaca, usted lo acaba de mencionar, Perú, con una reforma muy interesante de calidad, de formación de directivos, de rectores. Estuvieron los ministros de América Latina aquí hace mes y medio. Estamos con Perú trabajando conjuntos los temas de educación indígena y propuesta, digamos, cultural propia, de todos los temas de educación rural. Perú también, como nosotros, ha tenido problemas en temas de alimentación y está como dándole, porque arrancaron por primaria y no es un modelo todavía consolidado.
Nosotros arrancamos por
primera infancia, de acuerdo, tiene alimentación, pero oiga, el ministerio le llegó la responsabilidad de alimentación en el 2012, ya un tiempo importante, por eso era clave, más allá de seguir quejándonos, crear la institucionalidad al PAE, porque no había ni siquiera un área en el ministerio que se ocupara directamente de alimentación escolar. Si miramos México, uno resalta el esfuerzo en media y las medias técnicas y los colegios técnicos que hacen como el vínculo con educación superior, y obviamente uno no puede olvidar de México, pues la UNAM es una de las mejores universidades de Latinoamérica, o si usted mira Brasil, pues tiene las universidades primeras en el ranking. Pero además Brasil, yo rescato un periodo de más o menos 10 años, desde el como 2006 hasta el 2016-17, de un pacto país que fue Todos por la Educación Brasil, y hubo como una obsesión del país unirse en torno a unas metas de lectura, de formación de maestros, y avanzó. Ahora nuevamente hay como un retroceso, pero se destaca esto. Si usted mira Argentina, por ejemplo, está muy trabajando en los temas de inteligencia artificial, de robótica. Costa Rica, experta en temas de educación rural.
Colombia, experta en qué.
Colombia le destaco, sistemas de información, evaluación, agencia de aseguramiento de educación superior, que fue el proceso pionero. Le destaco como todo el trabajo de articular artes, cultura y deporte, que es incipiente en América Latina, pero que lleva un camino recorrido interesante a la jornada única. Y yo creo que la obsesión de los colombianos es que los niños aprendan más y mejor. Y ahí toda América Latina tiene una tarea pendiente, porque por distintos indicadores que usted mire, si saca los del Banco Mundial, si saca los del BID, si saca los de la OECD, estamos esperando pruebas PISA final de este año. Fueron las que se presentaban en 2018. Ahí vamos a ver cómo nos va a ver, pero no se ve un salto grande. Se evidenció Perú, sobre todo como país, tuvo un salto importante en las pruebas de hace 2 años. Vamos a ver qué ocurre acá, y el mensaje para los maestros, para los directivos, para la familia es obsesionarnos con el tema de un desarrollo integral y aprendizaje. Sí, para eso tenemos que medirnos. Es muy retador, porque como usted, que es madre de familia y también es comunicadora y expertos en educación, pues todo el mundo espera avances y a todo el mundo le duelen y ama a sus hijos, y es como el primer factor que reclama el Estado. Así que hay muchas expectativas, y ahora, digamos, no es un ministerio como antes, que tenía básica y media. Si uno recuerda, hace 20 años era básica y media. Luego inició el ministerio hablando de educación superior, tomando las riendas de la política, y ahora tiene primera infancia, básica y media y educación superior.
¿Usted cómo terminó siendo ministra de educación? ¿Por qué?
Bueno, digamos que el cuento corto, son 20 años de trabajo en este sector. Yo he transitado por temas de educación preescolar, básica y media, superior. Eso me da como la tranquilidad, el bagaje. Obviamente este sector, infinitos retos. Llegué a ser secretaria de educación y lo conecto con la última experiencia, porque allí fue que el señor presidente como que referenció mi experiencia y se dio cuenta de lo que venía haciendo. Exactamente, sí señora, y me llamó,
¿no?
Y me invitó, sí señora, con el alcalde.
Ministra, ¿qué hay de cierto? Bueno, ahorita vamos a desglosar todo esto porque pues tenemos tiempo, pero quiero irme un poco a Bogotá. ¿Quién ha hecho qué por la educación en Bogotá? Porque los alcaldes siempre que van a terminar sus periodos, o sea, en estos días, todos se comienzan a vanagloriar de la cantidad de colegios que han inaugurado. Entonces Petro dice que inauguró o que hizo no sé cuántos colegios, como 30 colegios, y entonces Peñalosa dice que no es verdad, que lo recibió y que, mejor dicho, ¿realmente qué se ha hecho en los últimos años por la educación en la capital?
Bueno, mire, yo le resumo lo siguiente. Yo creo que Bogotá se ha distinguido en los últimos años porque ha tenido la mayor inversión territorial en educación. Y eso se lo pongo a cualquier color de partido, era la mayor inversión del presupuesto. Y eso suma.
¿Desde dónde? ¿Desde cuándo?
Yo creo que son, si usted mira desde la primera alcaldía del alcalde Peñalosa, incluyendo la anterior que tuvo también la del doctor Mocus, mira esos 3 periodos, que donde fueron Mocus, Peñalosa, Mocus, si no me falla la memoria. Usted tuvo un viraje muy importante de darle mucha inversión a la educación.
Y desde ahí,
claro, y desde ahí ha seguido. Entonces yo creo que la importancia de señalar lo que hace cada mandatario, y pues me voy a referir al último, que fue donde pude trabajar, pero se lo doy con datos objetivos, es que le va agregando a usted, porque por más que usted tenga más plata, no necesariamente mejora.
Claro.
¿Sí? Entonces, como, ¿cuáles fueron los focos? Me pregunta infraestructura, y recuerdo muchas polémicas de cuando era secretaria, por el debate de cuánto asume el uno, el otro, tal. Me centro en decirle que es más chévere, digamos, conceptos claros. Entonces, colegio nuevo es lote nuevo, colegio nuevo.
Inaugurado.
Claro, pero lote nuevo, colegio nuevo. Eso es colegio nuevo. Lo demás se llama mejoramiento, son igualmente importantes, son restituciones. Si es que usted tenía un colegio con X metros y entonces
lo
va a ampliar.
Lo pone bonito, y lo otro son
mejoramientos, okay, que es crearle un comedor, ponerle un reforzamiento estructural, etcétera.
Es importantísimo.
Mucho. Entonces, en suma, lo que va a entregar el señor alcalde son 30 colegios nuevos en lote nuevo, 32 restituciones y 300 mejoramientos. Yo creo que más allá del sentimiento, la ciudad ya los está viendo. Okay. Con el alcalde Petro, él no entregó colegio nuevo en lote nuevo. Él dejó unos lotes identificados para trabajar, que nosotros lo reconocimos en el plan de desarrollo diciendo que han identificado estos lotes. Hizo mejoramientos de restituciones de colegios y compró lotes y construcciones de colegios privados para convertirlos en públicos. No recuerdo si el total alcanzaron a ser 18 y 19. A hoy le estaría, o sea, no tengo en este momento el dato, pero lo que sí estoy totalmente segura es que colegio nuevo, el lote nuevo, no se entregó. Entonces, más allá de la disputa, yo creo que lo que deben centrarse los bogotanos es decir, estos colegios que tiene Bogotá, además, si usted tiene la oportunidad, Vanessa, de ir a alguno de los nuevos, es dignificación. Claro. Y es lo que estamos diciéndole.
Lo que pasa alrededor de un colegio.
Claro, y es la calidad. Usted, lo público, tiene que ser tan digno como lo que fuera cualquier espacio privado donde usted pueda tener sus hijas. Entonces, son colegios que tienen ya ludoteca, biblioteca, escenarios deportivos, y que además vinieron acompañados de algo que yo rescato de este periodo de gobierno, y es que lo hacíamos con más secretarios, porque usted no solamente puede poner un colegio, usted tiene que recuperar la zona. Entonces, ¿qué pasaba con las vías de acceso? Si íbamos a hacer con la Secretaría de Integración un jardín conexo al colegio que permitiera hacer el tránsito completo desde primera infancia, con quien manejaba recreación y deporte, pues los parques sirven muchísimo, porque usted puede tener alguna infraestructura deportiva en el colegio, pero el parque le complementa y es una actividad más familiar. Entonces, le rescato eso. En Colombia vienen pasando cosas interesantes,
bueno,
en infraestructura.
¿Y ese modelo cómo se ha aplicado en las otras regiones?
Bueno, mire, estaba la semana pasada Neiva y Huila, que tal vez nunca están como de primeros en el espectro nacional, porque están las grandes ciudades. Exactamente. Pude ir hace unos meses a inaugurar con el gobernador más de 7 colegios que incluían desde colegios con estructura tradicional hasta residencias escolares, que son donde, por donde está ubicado el colegio geográficamente, los niños tienen que permanecer, dormir allá, vivir allá. Hace 8 días estaba con el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, entregando...
Rodrigo Lara, que no es Rodrigo Lara, pero sí es Rodrigo Lara.
Rodrigo Lara, el alcalde de Neiva. Estábamos entregando también colegios nuevos en una zona muy deprimida de Neiva. También con un tema, él muy obsesionado con los INEMS, que son los institutos técnicos que, si usted recuerda, hace unos años fueron famosos, luego dejaron de estar en el espectro, y ahora que la educación técnica y tecnológica vuelve a ser un tema, pues yo creo que estamos con varios alcaldes diciendo, bueno, hay en la ciudad 3 o 4 INEMS. ¿Por qué no le metemos mucha inversión en dotación y en infraestructura para que cuando los muchachos de 10 y 11 roten por especialidad puedan ir a los INEMS? Así que, y de esto le podría dar entonces el gobernador Verano Atlántico, y ojalá no se me olvide alguno, acá uno nombra a uno, entonces otros no quedan. Y yo le decía en el discurso de Neiva, que ojalá la competencia de los alcaldes y los gobernadores, que ya la veo en ese sentido, y se afine más, sea sana, pero bueno, ¿quién hizo más en educación? Entonces, claro, va usted Atlántico, creo que voy a ir en un mes a inaugurar, son en total 30 infraestructuras intervenidas nuevas, y así, están pasando cosas.
Bien,
obviamente usted va a la ruralidad, no sé, va a Amazonas, o a varios de estos talleres Construyendo País, va a Putumayo, y ahí nos tenemos que concentrar todos, porque ahí usted tiene residencias escolares de hace 40, 50 años, la infraestructura donde no se le ha metido un peso.
¿Y esos son gobernaciones?
Esos son gobernaciones, y entonces estamos con ellos logrando cómo juntamos recursos de regalías más recursos nuestros para hacer un proyecto de intervención integral. Estoy buscando también donaciones de privados, porque son niños que permanecen allí 10 meses, como le conté ahoritica.
Pero
viven ahí.
¿Y los papás?
Van y ven a sus papás cada X tiempo.
¿Son internados?
Claro, pero como están en zona rural dispersa, claro, la única forma de brindarles una oferta educativa era como reunirlos en un punto, si se
estos,
puede decir
¿y
así.
¿Y estos colegios quedan en dónde? ¿En
el, mire,
en
el hay Amazonas, más de 595 en el país. Ese es un datico que creo que muchos no teníamos tan en el radar. Son más de 40.000 niños y jóvenes.
¿De qué edades?
De todas las edades, basta media. Usted puede encontrarlas en Amazonas, puede encontrarlas en Putumayo, puede encontrarlas en Arauca, en La Guajira, claro, son las que tienen más necesidades. Entonces, ese es de esos proyectos donde usted tiene que llegarles con oferta cultural, deportiva.
¿En La Guajira en dónde?
En La Guajira, no me acuerdo en este momento para darle exactamente el número de residencias, pero creo que son más de 5 las que tenemos. Ya aquí que me acompaña, sí, una compañera de trabajo, Olguita, nos puede ayudar a verificar exactamente cuántas son y
¿en dónde?
Decirles aquí en cuáles municipios.
¿Y son niños que viven en los sitios?
Sí, viven en los sitios.
Okay.
Y usted encuentra una infraestructura que requiere mucha inversión porque es antigua. Y lo que le digo, como son tantas horas y tiempo libre, entonces tenemos que dotar ese tiempo libre de sentido. En la reunión de gobernadores de hace 2 días,
en la de Boyacá,
se expresaba el gobernador de Arauca hablando de temas de depresión, de temas de suicidio en general de Arauca, del departamento, además por todos los temas de conflicto que se dieron allí. Y resaltaba que yo no me podía olvidar de trabajar de la mano de salud, de Coldeportes, que va del Ministerio del Deporte, porque si no llegábamos de forma integral, sobre todo a esas zonas, usted sabe que como familia, la familia es la que más le aporta y suma a la escuela en lo que es como un capital sociocultural. Eso en otras zonas no es tan claro quién lo agrede. Así que tenemos un desafío enorme de regalías a mí con el presupuesto bienal, el Congreso al sector, a mí, que aprobó 2 billones por primera vez específicamente para educación. Ahora es ejecutarlos, y obviamente hay 1000 ojos sobre el tema regalías, porque hay atrasos, porque la gente dice, bueno, ¿y en qué se gastan esa plata? Entonces creo que con los gobernantes que entren, tenemos el gran desafío de ya lo que hemos comenzado a hacer con los gobernantes que están terminando, a ver cómo lo nutrimos de recursos.
Ministra, ya hablamos de infraestructura, de nuevos colegios, de mejoramiento también de las instituciones que hay, pero de la calidad de los maestros. Antes ser maestro era de vocación. ¿Qué tanto hoy, por ejemplo, los colombianos, los niños que salen de los colegios quieren ser maestros, y qué se está haciendo por la calidad de los que hoy ya están ejerciendo la profesión?
Bueno, yo creo que antes de que comenzáramos a hacer el programa me preguntaba mucho Vanessa de aprendizajes, de cómo mejoraba Colombia y tal, clave los maestros y los directivos. ¿Qué se está haciendo? Hay varias cosas en curso. Está una evaluación de maestros, evaluación diagnóstico formativa, que arrancó desde finales del año pasado. Esta es una evaluación que hoy en día mide un poco qué pasa en el aula, cómo es su relación con el proceso de aprendizaje de los niños. Lo que a mí me parece muy interesante, que ojalá lo ayudemos a los maestros a usarlo en ese sentido, es la información que les va a llegar. Sí, claro, la evaluación implica un incremento, y un incremento en el escalafón, pero además tiene como mucha retroalimentación.
¿El ICFES
es el que diseña la evaluación, darles mucha retroalimentación. Yo creo que hoy, para hablar de calidad, necesitamos comenzar a trabajar y emocionar a los jóvenes con ser maestros, pero en paralelo trabajar con las licenciaturas. Se ha dicho mucho, años anteriores se logró que se certificaran de calidad las licenciaturas de los maestros, pero si usted mira otros países y dice como qué pasa distinto, usted ve que en un programa de licenciatura hay un componente fuerte de identificar estilos de aprendizaje. Es que cuando su niño de 4, 5, 6 años llegue, más que decirle que tiene X problema, le podamos decir cómo aprende, qué puede hacer, etc. Entonces, ahí, claro, que eso es, pues, ya dicho de forma, digamos, más avanzado, el enfoque es neurociencia, que es entender cómo aprenden, y yo que creo que eso en las licenciaturas es súper clave, además, obvio, del que es experto ya el maestro en matemáticas, en ciencias, etcétera. Hoy se habla mucho de socioemocionales, que es uno cómo comunica, uno cómo conecta, cómo tramita las emociones. La rabia, el amor, el afecto, eso está muy en boga en otros países. Vamos a traerlo a trabajar en primaria con un programa que se llama Emociones para la Vida, con los más pequeños, pero te lo pongo porque es otro reto para los maestros. Y el mensaje para los jóvenes, porque hay una línea de beca crédito para quien quiera ser maestro, como tratando de mandar el mensaje de premiar o reconocer a los que se animen a ser maestros, y es ver que, bueno, maestro es el ser, digamos, que más aporta a la sociedad per se por años, pero además dejarles ver ahora todas las posibilidades que un buen maestro puede tener de innovación, de uso de tecnologías.
¿Cuánto se gana un maestro en Colombia?
Dependiendo del escalafón, tiene un salario.
Pero
el escalafón,
¿qué, más o menos?
El escalafón va asociado a los años de práctica, a los años de formación, y a la evaluación. Depende si soy rector, si soy orientador o maestro. Ahorita ya le señalamos un promedio de dato, pero ha venido cerrándose mucho la brecha, y me puedo concentrar allí, Vanessa, porque parte del diálogo con los sindicatos de este último año, ahorita hace 4 meses, el diálogo,
que además viven furiosos cada año los del sindicato maestros,
el diálogo con los maestros por ley es cada 2 años, entonces a mí me tocó encontrar 2 periodos de diálogo el año pasado, desde agosto hasta diciembre, que era, bueno, que se ha incumplido y que tiene pendiente. Y ahí fue cuando se logró que adjudicáramos lo que es la bonificación docente a los maestros, que comenzó a operar desde diciembre, un incremento, y que se abriera la evaluación. Este año,
¿ganan según la evaluación?
Sí, la evaluación incide en que ellos vayan ascendiendo y puedan tener un mejor salario.
¿Más o menos es cuánto? Dígame, un salario mínimo, 2, 3, entre 1 millón y 5.
Prefiero ya decirle la cifra precisa. Deme 2 segundos, no, le cuento.
Que el escalafón, para lograr el escalafón deben estudiar, y ganan aproximadamente, el que menos gana, 1,5 millones.
Y le toca ya estudiar con su propio sueldo.
Ya les vamos a decir, sí, como salario inicial, Olguita, y salario promedio, para que podamos
Olguita,
poner
en el programa fresco.
Bueno, Olguita también está aquí en el programa.
Nos está debiendo 2 datos, las viviendas en La Guajira y en los sueldos de los profesores.
Perfecto. Pero entonces les cuento sobre el salario y la brecha. Hubo un estudio hecho, liderado por la Fundación Compartir, hace más o menos 5 años, que hablaba de cómo dignificar la profesión docente y de qué se necesitaba en Colombia para mejorar. Recuerden que ahí se estimó una brecha de 10 puntos porcentuales en el salario de enganche. Si comparaban cualquier profesional de las áreas que podemos estar acá, o comunicadora o economista, y sacaron ese promedio, 16 puntos porcentuales. Contarles que los acuerdos de los años anteriores se fue avanzando en ir cerrando y diciéndole, bueno, salario del maestro, además del salario que va a tener el incremento normal de todos los colombianos, tiene estos puntos adicionales. Con la última negociación y cierre y acuerdo, se llegó ya a cerrar esta brecha. O sea que el mensaje que puedo dar, que es importante también para los jóvenes, es que sí, siempre es bueno y haremos todo lo posible por dignificar a los maestros, pero también hay que reconocer una realidad cierta económica, y es que ya se aprobó para los 3 años siguientes, o sea, los que tenemos en este periodo de gobierno, incremento gradual cada año que nos lleva a cerrar la brecha salarial.
Y que vale la pena ser maestro.
Y que vale la pena ser maestro, y que además, porque son dos momentos donde uno puede tener incrementos salariales, estos que el Estado año por año para cerrar la brecha, que ya son estos 3 últimos años, define, y lo otro que preguntaba Vanessa y que preguntaba Carolina es la evaluación. Entonces yo por ahí tengo un incremento anual que me va cerrando el diferencial con otras profesiones, y dependiendo de cómo me va en la evaluación, y entonces puedo ir escalando hasta llegar a la categoría más alta salarial.
Numeral, Vanessa, pregúntele a mí en educación. Ya vamos a preguntarle por el PAE, por el ICETEX, que nos están diciendo que le preguntemos en breve.
Tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite.